Mi gente, ¿cómo están? ¿Bien o no? Un saludo para todos, donde quiera que estén, en cualquier idioma, en cualquier zona horaria, en cualquier divisa. Me alegra profundamente que sigan este contenido. Créanme que hay un equipo de trabajo grande detrás de la producción de este contenido y la idea es entregarles información de valor. Así es para entretenerlos, hay muchas cosas disponibles. Aquí lo que buscamos es también entretenerlos un poco, pero que les queden mensajes, reflexiones, historias y que eso les sirva para su vida. El día de hoy quiero compartir con ustedes la historia de un parcero, de alguien que le he cogido mucho cariño, le hemos vuelto muy buenos amigos, y es, él tiene una historia. Cuando nos conocimos, él me empezó a hablar de su vida, me empezó a contar cosas que había vivido, y a mí me llamó mucho la atención esa historia, me conectó mucho, porque pienso que es una historia que yo la llamo la historia de las decisiones. Es un tema de tomar decisiones. Creo que uno de los problemas más grandes de las personas es tomar decisiones. A veces nos quedamos mucho tiempo con ganas de tomar una decisión, con ganas de hacer algo, queriendo hacer algo, y se nos va la vida intentando hacer eso. Y la persona que nos va a acompañar hoy en el podcast básicamente es alguien que no pierde mucho tiempo en tomar decisiones y nos va a contar un poquito de su historia. Entonces les quiero presentar a Andrés Ortiz. Andrés Ortiz, un gran parcero, que aparte de eso, pues no somos familia, somos Ortiz, pero somos, claro, no sabemos todavía, tenemos que averiguar el árbol
Así es.
genealógico. Lo del cabello no es, o sea, ya nos conocimos sin pelo, o sea, no vayan a pensar que eso estaba todo calculado. Pero la historia de Andrés sé que le va a servir mucho a esta comunidad y esperamos que aquí en adelante podamos seguir compartiendo con Andrés. Bienvenido, parcero.
Alejito, gracias a vos por invitarme acá, por a acogerme en tu grupo y en toda tu gente. Entonces, muy contento de estar acá. Y como te dije la otra vez, si mi historia te sirve a vos, a tu comunidad, a tu gente, pues con gusto yo les cuento por todo lo que hemos pasado en estos 45 años de vida que llevamos.
Cuando nosotros nos conocimos, yo recuerdo que te pregunté, la primera vez que te dice, papi, ¿vos qué haces? Y ahí fue donde le toqué la lengua, o sea, ahí arrancó toda esa historia. Yo quiero que nos cuentes un poquito desde esos inicios, o sea, quién fue antes, de pronto su infancia, dónde sos, y cómo te fuiste engranando en una cosa, terminaste en la academia, después terminaste en Canadá, después terminaste en los Emiratos, o sea, cómo empezaste a voltear y cómo una cosa fue llevando a la otra. Contame un poquito de la historia.
Bueno, sí, Alejo. Como te dije la otra vez, la historia tiene que empezar desde largo. O sea, ¿cómo empieza toda mi vida? Les cuento. Cuando fui joven, hace 1000 años, tuve la oportunidad de ser un deportista de alto rendimiento, ¿cierto? Gracias al alto rendimiento, a mi disciplina, al enfoque, a todo lo que me llevó a tener esa vida de atleta, pude forjar como un carácter, por así decirlo, Alejo, ¿cierto? Como estamos hablando de las decisiones, eso me ayudó mucho a aprender a tomar decisiones y a poder ser congruente y consecuente con las decisiones, que yo tomaba. Chicos, entrené por muchos años, desde los 11 años hasta los 18 años, fui un atleta consumado.
¿Qué deporte practicaba Andrés?
Alejo, yo alcancé a hacer Selección Colombia de patinaje de velocidad.
Ah, súper.
Sí, desde muy pequeño. Fui muy, muy ávido a los deportes, el tema físico se me ha dado. Entonces, bueno, como todos los papás en algún momento intentaron ver cómo le gastaban la pila a su hijo, y bueno, aterricé en el deporte, en el patinaje.
Vení, Andrés, no dejemos pasar ese comentario que me parece que es valioso. Yo he visto un factor común en muchos papás. Yo no sé si es porque no tienen tiempo, están a las carreras, pero uno ve pelados que los meten al colegio desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A las 3 salen para clase de piano, a las 5 para béisbol. Por la noche clase de música en la casa. Y esos pelados son todo el día en una clase. Entonces, como los papás en ese desespero de irlos ubicando a toda hora. ¿Se ha notado eso? ¿O soy solo yo el que he visto
No,
eso?
Alejo,
Pero no estoy
definitivamente.
diciendo que sea malo.
No, para nada, para nada. Igual, no tengo hijos, tengo mascotas que son muy parecidos, si me preguntan a mí. Pero no, definitivamente a los pelados hay que gastarle la pila. O sea, vos te imaginas uno con un pelado de 8, 9, 10 años en la casa, todo el día metido sin hacer nada. Te acaba la casa. Es igual
Sí,
que un perro.
un labrador
Igual, sí,
chiquito.
es como un labrador chiquito. Entonces, mis papás intentaron de todo. Yo estoy Alejo, yo estuve en clases de natación, de patinaje, de tenis, de taekwondo, de karate, de ciclocross, hasta que por fin encontré el patinaje de velocidad y ahí me fue bien. O sea, realmente fue en el deporte en que mejor me fue y ahí me quedé. Estuve todo mi bachillerato, fui un atleta consumado y bueno, como te dije, toda esa vida de deportista, de disciplina, de tomar decisiones, porque obviamente cuando vos sos un atleta lejos, tenés decisiones que tomar a toda hora. O sea, imagínate uno en bachillerato con todos tus amigos que quieren salir de parranda, empiezan a tomar, a fumar, tú tienes que tomar esa decisión de ser congruente con lo que haces, con lo que estás deseando. Si quieres llegar a ser selección Colombia de patinaje, tienes que entrenar, tienes que ir al gimnasio, tienes que comer bien. Y son decisiones que hay que tomar a diario para uno poder estar coherente con lo que quiere lograr y a dónde quiere
O
llegar.
sea, se podría decir de alguna manera que cuando al niño se le inculca, por ejemplo, el deporte, hablamos del deporte, porque también no solamente es el deporte, hay niños que se van por el área del arte,
Claro.
hay otros que se van pues como por otras áreas, pero cuando el niño se le enfoca mucho el tema del deporte, se empieza a generar mucho en la infancia la determinación, porque ese tema de decir, no, es que llegan los amigos, la chimbita, la rumba, y yo nada, yo estoy concentrado porque voy para un campeonato, no puedo, eso de alguna manera es determinación. Puede que la determinación es fruto de esa exigencia que es el deporte.
Claro, no, van muy de la mano, ¿cierto? Porque igual cuando tú empiezas a notar resultados positivos frente a las decisiones que has estado tomando, eso en tu interior se empieza a volver como un hábito, ¿cierto? O sí, un hábito, para no utilizar la palabra adicción, ¿cierto? Entonces, cuando estás teniendo cosas positivas y estás obteniendo resultados positivos en tu vida por lo que estás haciendo, pues si encuentras como esa congruencia o esa importancia, no sé cómo decirlo, para alcanzar esas metas que te has
Yo
puesto.
tengo un porque se podría decir, creo que es un error, lo voy a decir porque creo que es un error, que solamente se desarrolla ese tema del ejercicio y la disciplina cuando se es niño, como que es algo que se trae desde niño. Pero yo tengo, por ejemplo, un parcero que ese marica está viejo, pues de la de nosotros, y ese huevón hace como 5 o 6 años empezó a hacer triatlón, a correr. Él empezó a hacer como running, o sea, era sedentario, gordo, toma trago, o sea, ese era de la manada. Y de un momento a otro empezó a darle que al running, que a correr, pero ni siquiera me acuerdo qué fue el detonante, pero de un momento a otro empezó a correr. Hoy en día usted ve todas las publicaciones de huevón en redes, y es que en la triatlón de no sé dónde, que en la triatlón, estos días una triatlón en Boston, todo el tiempo ya está en esa dinámica, pero fue un hábito que desarrolló a los 40 y pico de años. Entonces mira, qué bacano como desbloquear ese concepto de que solamente se arranca desde pequeño, ¿no? Usted puede empezar ese hábito a la hora que le la gana.
Claro, no, tomar buenos hábitos, chicos, se pueden tomar o retomar en cualquier momento, ¿cierto? Y más cuando son hábitos tan positivos como el deporte que le trae tantos beneficios a tu vida. ¿Sí o qué? En la niñez, lo que sí te ayuda mucho, Alejo, es que te aleja de muchas cosas. Es decir, yo la primera vez que tomé trago tenía 19 años, huevón. ¿Sí me entendés? Yo estuve toda mi niñez y toda mi juventud alejado de esas cosas. Entonces, esas son cosas también muy positivas que ven los papás y que uno mismo también como
Pero
joven
sabes que,
atleta.
mira, por ejemplo, para no ver el ejemplo, yo la primera vez que me pegué una rasca fue a los 15 años y yo no era deportista.
Claro, no, por eso y mis amiguitos del colegio también. O sea, cuando uno tiene 15 años, está en octavo, mis amiguitos salían todos los fines de semana y se emborrachaban y empezaron a fumar en esa
Sea, no
época.
podríamos decir que es un estándar, pero sí es una forma de evitar que los niños caigan en malos hábitos si están en un buen hábito. O sea, un buen hábito de alguna manera impide que se caiga en un mal hábito.
Claro, no, y ten presente, Alejo, que también cuando uno está en esos espacios, en esos ambientes, estás con gente que comparte tus mismos ideales o ideologías, por así decirlo. Entonces es muy diferente yo tener 10 amiguitos patinadores, que lo que nos gusta es salir a montar en patines, ir a comer fruta al estadio y cosas así, a tener amiguitos que les gusta salir a tomar trago, a fumar o a parrandear.
Entonces pasaste esa etapa deportista y ahí qué siguió.
Bueno, mi etapa deportista termina en 11, cuando yo soy súper apto para ir al ejército.
Ah, bueno, muchas.
Sí. Ese fue mi primer golpe con la vida, ¿cierto? Porque yo realmente venía con una vida muy organizada, lejos. Yo desde los 12 años fui selección Antioquia Patinaje y toda mi vida deportiva siempre fui escalando, viajé internacionalmente, salía a lugares y yo ya me estaba haciendo cuentas pues de ir a mundiales, competir y ganarme mis medallas.
Tú sabes que la cuñada mía es campeona mundial de patinaje.
¿Quién es tu cuñada?
Sara Vallejo.
Ah, no jodas.
Sí,
¿Sí?
campeona
Ah,
colombiana.
tremenda. Esos peladitos de ahora son una camada increíble. O
Sí.
sea, cuando nosotros empezamos a ir a mundiales en patines en línea, parce, la gente nos cogía vuelta, weón, en las competencias. Después Colombia se volvió una potencia mundial y hoy por hoy
esa pelada Baena.
No hay quien pare la Chechibaena, todos
Estoy de
muchos
acuerdo.
pelados grandísimos, muy fuertes, fuertísimos. Y Colombia es potencia mundial en patinaje de velocidad.
Qué tan bacano. Entonces te tocó irte para el ejército,
Me
¿no?
tocó irme para el ejército,
Pero te
entonces,
tocó eso del ejército, la balota.
parce, póngale cuidado. Balota, todos los parceros del colegio ahí, y yo saqué balota del ejército. Marica, yo, tan huevón de la ciudad en el ejército, fusil. Yo dije, no, yo no me fui para el ejército. Hice un cambalache con un parcero y él me dio balota de policía.
Ah.
Entonces me quedé en Medellín sirviendo como policía bachiller. Pero de todas maneras, es un año que vos no contabas con ese año. ¿Sí me entiendes? Es decir, yo ese año contaba con estar en Europa viajando, compitiendo con la selección Colombia, apoyando al equipo, pero nada,
Me
la
está quedando
vida
bolillo en el
de
metro.
un día para otro, weón, se me acabó mi vida deportiva, se me acabó la carrera y me tocó hacer otra vaina.
¿Y cuánto tiempo fue? 18 meses, un
Sí,
año.
un año completico, completico. Como desde eso era como desde el 26 de diciembre hasta el otro año. Sí.
¿Qué te quedó de esa experiencia? ¿Alguna ganancia, algo no, o no, no, cero, tiempo muerto?
De Alejo, la verdad, no, cosas no muy positivas. Pues cuando empecé a beber, empecé a fumar, empecé a trasnochar. Sí, ok, realmente cuando vos venís de una línea tan estricta y tan,
Tan bacana.
sí, ok, pasar a ese otro lado te estremece, ¿cierto? Obviamente fueron unos cambios grandes para mí, para mi familia, y bueno, gracias a Dios terminó ese año.
Dieron la mocha y
Sí,
chao.
la mocha y para la universidad. Ya en la universidad, bueno, eso es otro rollo que cuando uno, o sea, yo, Alejo, yo en mi vida, desde que tengo uso de razón hasta que tuve 19 años, solo quise ser campeón mundial de patinaje. Y mi vida estuvo enfocada a eso todo el tiempo.
O sea, no existía otro panorama en tu
No
vida. Tu
existe
vida, el
otro.
único panorama era.
Ser campeón mundial de patinaje.
O sea, que no había esperado ni que una carrera, ni que una profesión, que yo cuando grande quiero ser bombero, que yo quiero ser
No,
nada.
nada. Yo solo quería ser campeón mundial de patinaje. Eso es tan teso, Alejo, que yo, marica, yo me despertaba pensando en eso. O sea, es decir, toda mi vida, todas mis 24 horas del día eran en función de eso. Entonces, si por ejemplo, yo nunca cogía el ascensor, siempre cogía las escalas. ¿Por qué? Porque pensaba que las escalas me servían para mis piernitas, para no sé qué, para correr. Todo lo hice en función del deporte. Cuando a mí se me acaba mi vida deportiva, o sea, yo estoy como a 2 meses de entrar a la universidad, weón, y mis papás son como, que oye, ¿y usted qué va a estudiar? Ah, sí. Decisión seguramente mal tomada, ¿cierto? Porque al vos no saber qué es lo que estás queriendo o a dónde querés llegar, te le animás a lo que sea. En mi época la carrera de moda era ingeniería de producción.
Sí. O
Adivine qué
productividad y
estudié.
calidad, sí. Producción.
Ingeniería de producción. Okay. Pero chicos,
Vení,
¿cuánto?
pero vení, Andrés, hagamos algo y un énfasis bien chimba porque hay muchos paralelos en la historia. Cuando vos decís la carrera de moda, me imagino que tuviste una, alguien te tuvo que decir, algo te tuvo que llevar a que es la carrera de moda, porque vos tenías el patinaje en la cabeza. Entonces
Claro.
eso nos pasa mucho. A mí también me pasó, Alejo, hay que estudiar ingeniería informática, porque es que los computadores y entonces, sí o no. ¿Cómo fue que te indujeron a eso?
Ve. En mi familia siempre hemos sido emprendedores, ¿cierto? Mi papá ha sido independiente toda la vida, le ha luchado, ha trabajado, ha hecho esto, aquello y todo. Y yo creo que en ese orden de ideas, porque los emprendedores cuando no somos organizados, somos muy desorganizados, digo, ¿qué? Entonces yo en ese desorden que veía las cosas en mi casa, dije, no, yo no puedo ser un emprendedor como mi papá. Entonces, ahí hablando con la familia, todo el mundo decía, no, usted tiene que ser o ingeniero, o abogado, o doctor.
Es que eso es lo que me parece charro, bueno, uno nunca escucha que una familia diga, usted tiene que ser antropólogo, usted tiene que ser
No,
historiador,
sí.
usted tiene que ser otras cosas así como por ese estilo del humanismo. O sea, no, usted es sociólogo, no, usted tiene que ser es ingeniero, abogado, contador, es un cliché, güey.
Pero ¿qué tienen esas cosas en común, Alejo?
Que entre comillas dan billete.
Es lo
Alguien
del
me decía,
billete.
es que no, es que él quiere ser pintor, pues es que pintar no da plata, no, claro, el maestro Botero es un pobre huevón. O sea, es
Claro.
decir, siempre se relaciona el tema de que es hacia el dinero. Y entonces tocar y que cantar no da plata. Sí, claro, no, cantar no da. Juanes vive pidiendo limón en Miami.
Claro.
Entonces se asume es como un categórico, como un imperativo, como esto se hace es porque esto da plata. Le da plata al que es bueno en todo.
Claro, obviamente usted puede ser un doctor, pero
Una guanábana de
sí,
doctor.
también puede ser un doctor bien pecueca, ¿cierto? Y bueno, entonces, Alejo, esa prontitud a tener que tomar una decisión, yo llego y decido estudiar ingeniería de producción. Tuve la fortuna de ser un pelado bueno en el colegio, entonces saqué buenos ICFES, huevón, logré entrar derecho a la universidad.
Ese es otro concepto charro de esa época. Buenos ICFES.
Buenos ICFES.
No me podía
Dale,
entender que
para que
eso
saque
fuera.
buenos ICFES, para que pase a una universidad
Sí,
y para
sí.
que pueda conseguir un trabajo estable después.
Yo me decía,
No.
para es que sí, para que pase una buena universidad. Entonces pasó a la de Antioquia, lleva como 7 años y iba a la mitad de la carrera, pero hombre, claro, como es una buena universidad, no ha podido
Sí.
avanzar en maricas. Pero a mí lo que me parece curioso y la crítica mía es, ¿por qué catalogamos las cosas por buena universidad, buena carrera, buenos ICFES, buen empleo, buena esposa? O sea, hay un concepto de mierda sobre lo que es bueno y lo que no.
Claro, y esos conceptos son muy personales, porque para lo que para vos puede ser bueno, para mí no, ¿cierto? Y nosotros, lastimosamente, en esa sociedad, una sociedad que presiona duro, ¿cierto? Nos dejamos presionar y nos dejamos llevar por, ya sea familiares, amigos o la misma sociedad en sí.
Le digo a la gente, a la mamá hay que creerla mucho, pero no le puede hacer caso, weón. Eso es un
Claro, pero
peligro.
eso se da cuenta uno ya cuando uno ya está viejo y le ha hecho caso en varias cosas que
No, y sobre
le
todo que
fueron
yo lo digo
infladas.
es porque no es porque la mamá sea mala, es porque ella viene de una época donde ese modelo sí funcionaba.
Claro.
Ya hoy no, hoy en día, por ejemplo, decirle a un pelado en pleno 2022, vaya, estudia una buena universidad para que haga una buena carrera, para que tenga una buena pensión, para eso es mentirle al hijo.
Así es. Así es. Más con la tecnología, las redes, lo que está pasando, cómo se mueven las cosas ahora.
Entonces estudiaste la carrera.
Alejo, estudié 2 años la carrera.
O sea, arrancaste.
Hice 4 años de ingeniería de producción.
¿Cuántos años o 4 semestres?
Cuatro semestres, perdón. 2 años, 4 semestres. Ah, se me fue muy bien en la carrera, pero yo no me
No
sentía,
conectabas.
sí, no conectaba, sí o okay. qué. Entonces, me pasé de carrera sin contarle a mis papás. ¿Sí o
¿En qué
okay. qué?
universidad estudiaste?
En EAFIT, yo
En
estudié
EAFIT.
en EAFIT. Sí,
O sea, estando allí hiciste el trámite callado.
sí, weón, o sea, también tengo que confesarte que no he sido muy hábil en el arte. Es decir, con las planchitas, con las cositas, dibujo técnico, eso siempre me fue muy mal.
Un poco.
Pocón, pocón. Tan pocón que me pelé 3 veces en geometría descriptiva.
Sí,
Entonces ya la gente me decía como, marica, o te cambias de carrera o te van a echar.
pero es que fíjate, Andrés, que eso, por ejemplo, no se tiene en cuenta, pero uno va mostrando la veta. Uno va mostrando por qué lado es fuerte y por qué lado es no. Por ejemplo, yo en la universidad era muy bueno para todo lo que tenía que ver con humanidades, con historia, con lectura, con comprensión lectora, con todo. ¿Sí me entendés? Pero, por ejemplo, el inglés, verbo to be, no, my God. O sea, yo cero inglés. Y a mí es el momento donde me dicen, Alex, ¿y vos hablas otro idioma? ¿Qué otro idioma voy a hablar yo? Y lo digo a veces, ni siquiera porque no, es que me da pereza. Yo no quisiera poner tiempo para aprender otro idioma. ¿Listo? Y sé que otra persona dirá, uy, qué cosa tan horrible. Es que no soy bueno, es como tocar guitarra. Yo veo a esos manes que juegan a la guitarra y arrancan. Y yo medio cojo la guitarra, güey. ¿Cómo? O sea, son destrezas y no todas las tenemos, pero aprender a identificar es muy importante. Para no botar tiempo, uno haciendo algo que uno no lo va a hacer bien. Porque ahí viene el concepto de todo lo que necesita esfuerzo está mal hecho. Se ven usted todavía ya haber pegado esas planchas porque yo me tengo que graduar y me tengo que esforzar. No es lo suyo, men.
Así
¿Para qué se va a
es.
esforzar ahí si eso no es lo suyo?
Así es. Uno tiene que ser muy coherente con esas cosas, Alejo. Uno sí tiene que luchar, ¿sí o qué? Por lo que quiere, pero esa forzada de vainas, al final de cuentas, te lleva a un resultado no deseado,
Ya,
weón.
pues yo me acuerdo de un ejemplo. Cuando estaba muy pequeño, una vez me compré unos tenis, unos Adidas Premium, que eran los tenis de la época. Nosotros, unos que eran grises con verde fosforescente, unos Adidas, no, o sea, tenis era una chimba, huevón. Me compré los tenis. Pero por el afán de comprarlos, no había como la talla mía, no que había una tallita menor. Pues yo me los medí en medio de la emoción. Yo dije, no, ahorita me cabe. No, yo me los llevo allá, de la emoción, de me los llevé.
Claro.
A los 2 meses, huevón, ya la patrona me los ponía. Cada vez que me los ponía, me presionaba aquí y los pies me quedaban doliendo. Ese es el ejemplo. Todo lo que necesita esfuerzo está mal hecho. Si yo me tengo que esforzar para ponerme los zapatos, por más que me gusten, esa no es mi talla,
Así es.
huevón. Entonces hay gente que usted la ve porque los papás, es que él tiene que ser abogado porque yo fui abogado y en la familia todos somos abogados. Y si él no tiene las habilidades para ser abogado, ¿usted para qué lo va a presionar? Es que la presión, la exigencia, hay muchos temas que ellos vamos a...
No, y también el peladito, seguramente al ver tu papá cómo vive como abogado, puede que no quiera ser abogado ni tener ese tipo de vida.
Sí. Es un
¿Me
ejemplo del
entendés?
abogado, pues no es nada contra el abogado.
Claro, entonces usted quiere ser ingeniero, todo el tema, entonces termino estudiando ingeniería de producción. Sí, ok. Lo que hablamos, las planchas, para mí eso fue, no era lo mío, ¿cierto? A pesar de querer complacer a mis padres o a la comunidad o pensar que me estaba complaciendo a mí mismo, obviamente eso no era lo que a mí me estaba llenando.
Podríamos, Andrés, generar un aprendizaje aquí rápido para la gente y decir algo como nunca hacer nada por complacer a los demás. ¿Te crees que es un aprendizaje válido?
Claro, no, total, Alejito, total. O sea, realmente ese aprendizaje lo consigue uno con los años, ¿cierto? Cuando ya sos un adulto y has cometido varias cagadas y has hecho malos movimientos en tu vida, te das cuenta que eso, tratar de complacer a alguien, no te va a llevar a lo que a vos realmente te llena y es significativo para vos.
Entonces, ¿para qué carrera te fuiste?
Me fui para administración de negocios, ¿sí o qué? Obviamente tratando de estar dentro del mismo tema de, como te decía, un papá emprendedor, todo desordenado. Lo mejor es que usted se consiga un trabajito, se quede ahí y trabaje hasta que se jubile. ¿Sí o qué? Y bueno, me metí, seguí en EAFIT, terminé mi carrera y bueno, cuando yo estuve estudiando administración de negocios, en mi época habían dos prácticas de la universidad, ¿cierto? La primera era como en el noveno semestre, la otra, no, ¿cómo era? 7 y 9, creo que eran las cosas así. Entonces yo mi primera práctica la hice en Enca de Colombia.
Ahorita en plástico.
No, ellos hacen telas, ellos
Ah, okay.
hacen hilos, cosas, un montón de vainas. Ah, tremenda práctica, me levanto, sí o okay, qué, soy el practicante mejor pagado. Delicioso, sí o okay, qué, pero Alejo. Cachaquito, corbatica, horario, mis obligaciones, ¿sí o qué? Una empresa que te da almuercito, tan, los horarios, tan, a las 11, a las 12, tan. Alejo y yo, desde el primer momento, supe que la vida corporativa no era para mí, weón. ¿Sí o
O sea,
qué?
como esa montaña que nos dijeron que había que subir, la subimos. Llegamos hasta allá para darnos cuenta que nos habíamos montado la montaña incorrecta.
Que no era,
A mí me pasó
así
lo
es.
mismo.
No, terrible, terrible. O sea, eso es realizar algo muy fuerte, ¿cierto? Cuando vos vas a saber, cuando vos ya sabes que no vas a encajar en un mundo corporativo, cuando el tema de los horarios, eso con vos no va a ser. O sea, a mí el tema de la vestida con el cachaco, a mí eso me marcó increíble. Entonces, yo desde ese momento supe que había nacido para ser un emprendedor, como mi papá. ¿Sí o qué? Termino la carrera, perdón, termino la práctica, me va súper bien, porque yo afortunadamente hago un excelente trabajo en Enca de Colombia, hago una práctica muy buena, hago muy buenas cosas para la empresa, pero pues como te digo, yo ya había identificado que lo mío no era lo corporativo, así que desde ese momento empiezo a visualizarme como un emprendedor. Cuando termino la práctica profesional, yo le digo a mis papás, que sí o sí tengo que aprender inglés, o sea, estoy estudiando en EAFIT, uno de los requerimientos para poderme graduar es tener un inglés básico de no sé qué, no sé qué, y yo le digo a mis viejos, bueno, para la segunda práctica vamos a organizarnos para que podamos irme a estudiar a Estados Unidos o alguna cosa, un intercambio, lo que sea. Alejito, se llega la fecha de las prácticas, ahí cayó súper tranquilo porque mis papás pues están... Sí,
Gestionando.
gestionando todo el tema para el intercambio y se llega pues como la reunión con el jefe de prácticas y yo le digo, no, no, yo no voy a hacer ninguna práctica porque yo me voy a ir a estudiar inglés. Ah, listo, Ortiz, maravilloso. Cuando yo voy a la casa y hablo con mi papá y le pregunto, y este man llega y me dice, es que, no, negro, yo la verdad no tengo plata para mandarte a estudiar. Y yo, papi, pero, parce, me dijiste que sí, yo ya en la universidad dije que no iba a estudiar, pues no voy a hacer ninguna práctica, yo me tengo que ir del país a aprender inglés. Pues, yo, parce, no sé cómo vas a hacer. Y resolví.
Ahora, hasta ese punto uno podría decir, desde un ángulo, decir, la cagada, ¿cómo hago? Ya había cuadrado, contaba con esto. Pero desde otro ángulo es una posibilidad de crecer, porque te tocó exigirte, te tocó estirarte, buscando esa manera, el aprendizaje en esa parte del proceso tuvo que haber sido enorme.
Claro, y lo que hablamos ahora, Alejo, cuando tú sabes qué es lo que quieres y para dónde vas, encuentras los recursos, encuentras los medios, encuentras la forma para resolver. Y yo resolví yéndome de intercambio para un kibutz. ¿Sabes qué es un kibutz?
No muy claro, pero es un tema árabe.
Los kibutz son unas comunidades autosuficientes que existen en Israel.
Ah, judío, listo.
Sí, entonces yo hablé con uno de esos kibutz, me ofrecí como voluntario. Y me fui. Estuve 6 meses en Israel, huevón. Hice mi práctica
A ver, pero vos
profesional
ibas para
allá.
la USA y terminaste en Israel.
Pues claro, porque el huevón de mi papá no me salió con nada. Sí, ok, a mí obviamente no me alcanzaba el dinero para irme para un intercambio, para meterme en un colegio. O sea, lo mío tenía que ser guerreado.
Y te fuiste para el
Y
donde era el guerreado.
claro, sí, no. Y la única forma de aprender un idioma, hermano, guerreado, es allá metido. Entonces, yo me encuentro esta oportunidad de irme como un voluntario para Israel. Obviamente yo dije, hebreo no voy a aprender.
Sí, es bravo.
Sí, allá sí o sí tengo que hablar inglés. Y me fui. Compré mi tiquete y me fui con $100, papi. Eso fue todo. Esa fue toda la plata que yo me llevé para Israel. Una experiencia increíble. Ese fue mi primer como approach o aproximación con la vida afuera. ¿Sí me
Hasta
entendés?
ese momento no había salido del país.
Yo sí había salido del país, pero como deportista,
Ya.
¿cierto? Y tú como deportista sales, estás en una concentración,
A la
compites
pista y
y si
chao.
mucho vas ahí a dos o tres atracciones y chao,
Sí.
¿cierto? Pero no hay mucha no, hay, no, no se relaciona uno con la gente, no, porque vos estás en tu concentración compitiendo y todo el tema. Entonces, Alejo, pues me voy para este kibutz, weón. Y empiezo a conocer gente de todo el mundo, weón. Alemanes, coreanos,
Que habían llegado ya en las
sudafricanos.
mismas condiciones tuyas.
Claro, no, porque ve, weón. El tema del voluntariado es un tema muy conocido y muy validado y muy reconocido en otras partes del mundo. ¿Cierto? Aquí en Colombia, no sé por qué casi no. Pero entonces, cuando yo llegué al kibutz, me llevo la gran sorpresa de que existe. O sea, yo conocí gente por ahí de 17 países, huevón, allá en el kibutz. ¿Sí o qué? Y todos en la misma tónica de nosotros. Cuando uno se da de voluntario para un kibutz, dependiendo de lo que sea el kibutz, son las actividades que tenés que hacer.
Ya.
¿Sí me entendés? Entonces yo estaba en un kibutz industrial. Es decir, la comunidad en la que yo vivía tenían una empresa. Y esa empresa era de canecas y barriles de esos de petróleo.
Ya.
¿Sí o qué? Entonces a mí me tocó trabajar. Yo en mi experiencia en Israel, Alejo, trabajé en una línea de producción. 8 horas, huevón, colgando tapas en una máquina sin fin. 8 horas, eso fue lo que hice un poco de días. Me tocó limpiar maquinaria, huevón. Ese fue el primer día que lloré. ¡Uf!
Sí.
Marica, porque yo un pelado de afitense, huevón, todo
Play.
chimbita, no sé qué. Me mandaron a lavar como unas calderas. Luego, cuando yo puse el pie, hasta acá me entró el pantano. A sacarlo con una cucharita y con un balde. Eso fue una experiencia fuertísima, huevón. Ese día llamé yo a mis papás llorando y yo, ay, ¿yo qué estaba haciendo
Manden por
acá?
mí.
Sí o okay, qué, pero bueno. Marica, todo eso te va forjando y te va dando perrenque,
Claro,
huevón. Sí o
total.
okay. Le fui cogiendo el swing. Me hice amigo de la gente del kibutz. Ya mejoré en mis trabajitos, ¿cierto? Ya no me tocaban esas limpiezas, sino que ya era el ayudante del soldador. Descargaba las herramientas, aprendía a
De
soldar, hice
ahí puliendo
cositas,
inglés a toda hora.
puliendo inglés a toda hora. Puro inglés a toda hora. Cuando termina mi vida en el kibutz, yo decido, o sea, yo no me voy a volver para Colombia, estoy por acá todo lejos, no me puedo volver para Colombia ya. Entonces decido mochilear por Europa. Me voy 3 meses para es que se llama, para Tel Aviv,
sí,
a trabajar en lo que sea,
sí,
meseriando.
¿En qué parte del kibutz?
Ese era el norte de Israel, si ¿sí me entendés? Se llama Ein HaJoresh, no sabría decirte puntualmente dónde queda, pero cerquita de Israel, cerquita, no,
la lía para el Líbano,
sí, cierto, pues yo estaba más cerquita de Tel Aviv, como en la mitad entre Tel Aviv y Jerusalén.
Ya.
Sí, ok. Entonces decido irme para Europa, allá mochileo, hago todas las de los mochileros.
¿Qué países conociste en esa época?
Marcia, Leo, ya. España, Italia, Francia, Bélgica, Holanda, Londres, Turquía.
¿Asia no fuiste?
Pues yo considero Asia cuando estoy en Israel, porque está en el lado asiático. Y fuimos a Jordania. Hermoso. ¿Te has visto Indiana Jones?
Petra.
Ahí estuve yo, en Petra.
Ah,
sí, no, tremendo.
¿Qué edad tenías entonces?
Hacia lejos, tendría por ahí 20, 21 añitos.
Ah, una belleza.
Una belleza. Con todo el power. Sí, ok. Pero bueno, la mochileada por Europa, tancos y países. Me pasaron historias asombrosas, huevón. Conocí gente increíble. Aprendí mucho de mí, ¿cierto? Que te toca medirte y te toca probarte en un poco de cosas, y más cuando uno viene pues de una cultura
tan arraigada,
sí, y tan paternalista, y que te cuidan y no sé qué. Entonces, bueno, fue una experiencia
muy enriquecedora.
Bien enriquecedora, así es. Después de cuando yo estoy en ese paseo, Alejo, yo llego y me doy cuenta que no quiero vivir en Colombia, ¿cierto?
¿Qué hizo que pensaras eso?
Ve, Alejito, realmente el tema de salir del país es conocer otras personas y otras formas de pensar. Que eso es realmente lo que más enriquece. O sea, cuando tú estás en Colombia, metido en Colombia con tus colombianos...
O sea, se puede decir, es que ¿sabes por qué te pregunto eso, Andrés? Ve. Es agüita, yo invito,
Gracias, hijo.
Ve. Esa es una forma de emigrar desde la riqueza. Porque hoy en día mucha gente quiere emigrar desde la pobreza y es desde el miedo. Entonces, emigrar desde el miedo es emigrar desde la pobreza. Pero cuando el argumento para emigrar es conocer otras culturas, otras comidas, otros lugares, distintas formas de pensar, otros ángulos, yo considero que es una migración desde la riqueza. Entonces, me parece bacano pues como esa argumentación.
Claro,
no
claro.
Es que Colombia no, como mucha gente dice, es que en Colombia no hay nada para hacer. Hay de todo para hacer.
No, aquí hay de todo para hacer. Y sin embargo, pues mírame que estoy en Colombia. ¿Sí o qué? Entonces, yo decido que no quiero, que quiero viajar, ¿cierto? Quiero salir del país porque en esa experiencia en Israel aprendí mucho como persona, ¿cierto? O sea, obviamente tuve trabajos y hice muchas cosas, pero como ser humano aprendí mucho. Conocí personas increíbles que me enseñaron un montón y dije, o sea, porque en Colombia nunca conocí personas así. O sea, ¿qué es lo que pasa en otros países que en el nuestro no pasa para que nosotros pensemos de una forma y esta gente piense de otra? ¿Cierto? Entonces yo regreso a Colombia, termino mi carrera, me gradúo pues en Administración de Negocios de AFID y decido irme del país. Yo me gradúo y a los 2-3 meses me voy para el Canadá. Me voy para el Canadá. ¿Por qué Canadá? Porque sí, porque tenía unas facilidades en ese momento que me permitieron escoger ese país. O sea, que obviamente no es el país más fácil para uno irse, ¿cierto? Especialmente siendo colombianos que tenemos tanta restricción en todas partes. Pero bueno, se me dieron las cosas. ¿Cuento la historia o qué?
Dímele.
Parce, ve. Yo me fui al Canadá como un refugiado político. Por cosas de la vida, a mí me pasó un cacharro estando con un amigo en la universidad y yo aproveché ese momento para llenar toda mi documentación y ponerme al día y poderme ir para Canadá. Eso se me dio. ¿Cierto? Pero mi viaje para el Canadá fue guerreado. Es decir, yo llegué a Estados Unidos. Obviamente porque vos no tenés visa para llegar al Canadá directamente, entonces voy a Estados Unidos, de ahí cojo un bus para ir a la frontera en Buffalo, ¿cierto? La frontera canadiense, y ahí en la frontera canadiense usted pues como que, ah, buenas, vengo a pedir asilo.
Sí, sí,
y todo el tema. Sí, sí, así es, entonces, ah, te entran y te reciben y te toman los papeles y bueno, y ahí empieza ya otro tema legal en Canadá.
No, y cultural.
Claro, pues. Y cultural, ¿sí o qué? Porque vos empezás a, pues, huevón, vos llegas a una parte donde nadie te conoce, nadie nada, nada, y te reciben, te abren los brazos, te aceptan, te cuidan, de todo. Es un, realmente es bien, es un shock, ¿sí me entendés? Porque marica, gente que no tiene nada que ver con vos y están dispuestos a cuidarte, a protegerte y a ayudarte. Entonces, la experiencia en ese paso de frontera, o sea, se siente inmediatamente cuando estás en Estados Unidos, cuando llegas al, sí, Canadá.
Son dos culturas distintas.
Son dos cosas totalmente
diferentes. Yo nunca he estado en Canadá, pero sí tengo muchos amigos que han ido y lo mismo, es dos mundos distintos.
Dos mundos distintos. Dos mundos distintos. Y bueno, yo logro pasar al Canadá y ahí empieza otra vida diferente.
Odisea.
Otra odisea. ¿Cierto? Primero porque cuando vos estás en Israel hablando inglés, pensás que hablas muy buen inglés. Pero cuando llegas al verdadero hablar en inglés, eso es otra cosa.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, ok. Entonces otra vez al colegio, a empezar las clasecitas de inglés. Leo, yo me fui para el Canadá, como me fui para Israel, con el tiquete y $500, weón. Eso era todo lo que yo tenía. Sí, ok. Y empezar desde cero. Absolutamente desde cero. ¿Cierto? Que gracias a Dios es un país que te ayuda mucho, pues entonces yo podía ya tener acceso a la escuelita pública.
Sí,
¿cierto?
Y yo que en términos de calidad, pues, está muy por encima.
Obvio. Y más cuando, como te dije, si vos vas con la intención de fortalecer tu inglés o no sé qué, es otra cosa. Estás en donde se debe estudiar, lo que hay que estudiar, y bueno, increíble. Dentro de mi vida en Canadá, yo llego y participo en varias, al yo ser un emigrante canadiense, pues yo tengo derecho a participar en las cosas del Estado, ¿cierto? Que yo estaba ya legalmente, entonces yo podía participar en convocatorias y cosas. ¿Y cómo te parece, Alejo, que me gano una beca? Me gano una beca para estudiar Small Business, emprendimiento. Soy becado un año completo por el gobierno canadiense para estudiar pequeños negocios. Y la misión mía es, o sea, obviamente aprobar todas las materias, pero al final del año montar un negocio. Yo me la fajo, me va súper bien, monto un negocio que se llama Escala. Y es un centro, es un de intercambios. Nosotros traíamos estudiantes de México, Venezuela, Colombia y Brasil a estudiar inglés al Canadá.
Bien.
Con ese negocio me fue súper bien.
Allá, con sede allá, todo era de allá.
Todo allá. Yo viviendo allá, con mi novia allá, todo el tema allá, y traíamos estudiantes al Canadá. Traíamos estudiantes, como te dije, de Venezuela, Colombia, México y Brasil. Los venezolanos y los colombianos les negaban mucho la visa, ¿cierto? Entonces se empezó como a poner maluco ese mercado, porque algunas veces la gente pagaba y cuando no les daban la visa, entonces tocaba hacer reembolsos, y bueno, eso era un enredo. Entonces decidimos quedarnos con el mercado mexicano y los brasileños. No es un secreto saber que a la gente le gusta irse para quedarse. ¿Sí o qué? Y eso estaba pasando con los mexicanos y los venezolanos y los brasileños.
O sea, hacían todo el proceso de inmigración como si fueran a estudiar.
Claro.
Pero ya.
Y esos dos países en particular no necesitaban visa si usted iba a ir a estudiar por menos de 6 meses. ¿Sí o qué? Entonces la gente hacía su proceso, se matriculaba 6 meses en el cole, bla, 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 y después se quedaba.
Oíste, Andrés, yo siempre he tenido una duda, de pronto me la puedes resolver mucho más fácil, y es, cuando la gente dice, es que yo me voy a ir a estudiar inglés a Estados Unidos o a Canadá, ¿el profesor habla en español? O sea, o usted llega a la clase en inglés a Canadá y de entrada, hello, good morning, fuck you, o sea...
Hello, good morning, fuck you, huevón, si no sabe, papi.
Entonces uno va a estudiar inglés y lo atienden de entrada en inglés.
Sí.
Ah, o sea, yo siempre he tenido esa duda, huevón, yo. ¿Te imaginas?
Sí, no, así es. Y realmente también, Alejo, eso es una de las... Lo que hablábamos ahora esta mañana, la salida de la zona de confort. Sí, ok. Cuando vos llegas allá, tu ni siquiera la clase, huevón, allá la información, buenas, soy nuevo, y la señora
What?
no sabe español, huevón, ¿cierto? Entonces de una te toca empezar a
No, y es que es muy bacano porque, por ejemplo, a mí me pasó hace poco, y mira que los niños desarrollan esa habilidad de adaptación mucho más rápido que los adultos. Nos pasó hace como 2 años que estuvimos en Alemania. Entonces viajamos de Budapest a Berlín en tren. Tren fue, yo no me acuerdo. El hecho es que cuando llegamos a la estación de Berlín de los trenes, teníamos que coger el bus que nos iba a llevar al hotel en alemán. Y entonces éramos, ya no, y no había una taquilla como para usted llegar, tal, y el alemán mío me da para danke.
Sí.
Hasta ahí. Ay, hijo puta. Entonces había una máquina que era la dispensadora de los tiquetes. Y usted los tenía que ver, weón, haciendo piruetas con traductor en la mano. ¿Qué es esto? Hasta que después, como de 15 minutos, y eso que fue Anto la que le metió el violinazo a eso, logramos entender cuál era el tiquete para coger el bus. Entonces, ese proceso, que igual lo hice una sola vez, porque ya la segunda vez ya vas directo a donde saca el
Claro.
tiquete, esa adaptación es la que forma la nueva red neuronal. Y ahí viene la adaptación, viene el proceso.
Así es, esas redes neuronales son claves en todos los procesos de aprendizaje nuevos, porque obviamente estás creando cosas nuevas y dejas de usar cosas viejas.
Exacto.
¿Sí me entiendes? Que eso es lo más valioso de cuando vos estás continuamente aprendiendo y creando esas redes neuronales
Como
en
cuando
tu
llega, por ejemplo,
cerebro.
gente que ha vivido mucho tiempo en el exterior, llega aquí a Medellín. ¿Cómo es que se dice thank you en español? Ah,
Nada.
obvio. Ah,
Chifli, se chifló, se
sí.
chifló.
No, pues que ya no. Se le olvidó el español.
Se le
Pero sí,
olvidó.
pero uno del desuso de algo, de pronto no es que se le
Sí.
olvide, pero sí es como buscando y cuál era la palabra.
Sí, pasa. Pero bueno, entonces llegan esas. Llegamos al Canadá a estudiar, a mí me va súper bien, monto escala. Educational Services in Canada for Latin Americans.
Ah, qué elegancia,
Tremendo,
huevón.
¿sí o qué? Estuvo bueno.
Fino, fino.
Sí. Entonces, con ese negocio me fue súper bien 4 años alejo. Al final del cuarto año, el gobierno canadiense ya mamado de que los mexicanos y los brasileros se quedaran, llegan y dicen, visa para todo el mundo. Y a mí se me acaba el negocio de un día para otro. Yo de pasar de traer 50 estudiantes al mes, pasé a traer 5 estudiantes al mes. Eso a mí me mató las finanzas inmediatamente, huevón.
Ah.
¿Sí me entendés? O sea, yo me quedé
¿Y líquido?
ilíquido. En el aire, de un día para otro. O sea, yo me acuerdo que yo estaba con Michelle, con mi novia, viendo las noticias cuando sale eso, y yo me quedé como, o sea, yo la miraba y yo le decía, sí entendí bien. O sea, yo sé que mi inglés está flojo, pero marica, sí entendí bien. Y Michelle me decía, André, sí. Y así fue Alejo, literal, de un día para otro, el negocio se me fue al piso.
Mucha.
Sí. Tanto, hay que resolver. Sí, ok. Y dentro de esa necesidad de resolver Alejo, yo llego y me encuentro otras becas, ¿cierto? Hay un ofrecimiento del gobierno canadiense donde indican que si usted ya tiene una carrera y quiere estudiar una segunda carrera de las que ellos tienen ahí en su abanico, usted puede participar. ¿Qué pasa? Yo llego y participo. ¿Usted se acuerda que yo le dije que yo había sido atleta, sí o
Sí,
qué?
sí.
Entonces yo tengo, por así decirlo, yo me tengo confianza en el tema físico. O sea, hacer deporte, he tenido las suficientes lesiones como para saber cómo hacer un programa para recuperación. El caso es que yo me baso en eso y me presento a estudiar fisioterapia. Bueno, la gente, yo me gano esta beca, 2 años en la universidad estudiando fisioterapia y ahí por primera vez empiezo a sentir una conexión con lo que estoy haciendo. ¿Sí me entendés? O sea,
¿Qué edad tenías ahí?
digamos que tenía 23, 24 años. Sí, correcto. Unos 24 años, 25. Entonces yo empiezo a conectar nuevamente con lo que a mí realmente me gusta. ¿Cierto? Mira que vengo de estudiar ingeniería de producción, administración. Cuando entro acá y empiezo a estudiar la fisioterapia, yo siento que me encuentro, que me empiezo a conectar otra vez con las cosas que a mí me gustan. Porque es un tema que se relaciona mucho con el deporte, con el cuerpo, y empiezo a sentir esa conexión nuevamente. Obviamente las materias que llevo cuando estoy estudiando fisioterapia son totalmente diferentes a lo que estudio cuando estoy estudiando administración, y yo encuentro una fascinación por el cerebro. ¿cierto? Cuando empezamos a hacer las clases de neurología, yo empiezo a entender un montón de cosas y empiezo a amar, por así decirlo, el tema de la fisioterapia. Alejo, pasan los 2 años de la universidad, yo me gradúo y para ese momento me hago canadiense. Me convierto en ciudadano canadiense, me entregan mi pasaporte. Si pasa algo muy gracioso, el día de la ceremonia que a mí me entregan mi pasaporte. El día que a mí me entregan mi pasaporte, ese día a mí me dan ganas de devolverme para Colombia. ¿Sí me entendés? Yo no sé qué pasó, un clic ahí con un cumplimiento de metas o no sabría decirte, pero yo deseo devolverme para Colombia.
Es que ahí puede aplicar mucho algo que lo hemos hablado en alguna ocasión, es el necesito necesitar. Uno muchas veces necesita estar en una condición que lo haga necesitar ese resultado, no lograrlo, porque el cerebro lo que necesita es necesitar. Pero ya cuando lo logras, como que el cerebro pierde como su función, como dice, bueno, ya, ¿y ya qué hacemos? Ya llegué. Y ya ahí es donde busco un nuevo reto.
Así es. Entonces ese nuevo reto se vuelve en devolverme para Colombia a llevar todo lo que yo aprendí aquí en este país, en Canadá. Y obviamente vienen las conexiones neuronales de allá atrás y dicen, Ortiz, usted se tiene que volver para Colombia, pero forrado en plata. O sea, si se va a volver para Colombia, si va a llevar algo para Colombia, es para que cuando usted regrese a Colombia, la gente diga, a este huevón la rompió, la sacó del estadio.
Se podría decir que inclusive esa presión por un resultado para quien se va para el exterior y vuelve, se volvió como una tara, se volvió como algo muy, ¿qué te dijera? Como un compromiso, no tácito, sino un compromiso como escondido.
Claro.
Como quien dice, yo no puedo volver porque todo el mundo está esperando que yo vuelva.
Claro.
Siendo un ganador.
Así es.
Y eso genera, digamos, también un nivel de estrés en el emigrante porque está ya pensando en cómo le cumplo al que quedó y que vean que sí hice algo acá.
Así es. No, Alejo, y te lo digo, conozco muchas personas que se quedan en esos países solo por eso. O sea, para no devolverse a Colombia o a sus países como unos fracasados. ¿Cierto? Porque cuando salís del país, la gente espera que salgas y que te forres en plata y que mandes dólares y todo el tema. Pero realmente las cosas no son tan fáciles como todo el mundo cree.
Por ejemplo, para mí, una de las definiciones, una definición mía de fracaso es hacer algo que no disfruto por dinero. Para una persona fracasada es una persona que está haciendo algo que no disfruta por el simple hecho de ganar dinero. Y muchas veces, en este caso de los inmigrantes, ganan dinero para mandarlo para Colombia, ellos siguen trabajando allá durísimo, pero es como un estatus que tengo que sostener, como decirle a la gente, mire que me está yendo bien, ahí les mando dinero, así lo que esté haciendo no lo disfruta, porque para mí la riqueza se mide en función del tiempo, no del dinero.
Correcto.
Y no sé qué tan recuperable es el tiempo que yo pase 15 años de mi vida trabajando en algo que no me gusta, que no disfruto, con tal de sostener un estatus.
Así es. No, Alejo, y como te lo he mencionado antes, las cosas que toca hacer en esos países, o sea, yo me voy como un administrador de empresas y de negocios,
sí,
pero allá hice carpintería, soldé, he lavado platos, he sido mesero, ¿sí me entendés? Hay muchas cosas que usted tiene que hacer allá que sí le dan una retribución económica, pero nada más,
sí,
¿cierto? Y ese es el problema en que mucha gente se queda enganchada en ese ciclo vicioso, por así decirlo, porque entonces vos producís, quedas como un rey en tu país, pero allá estás lavando baños o trasnochando con 3 y 4 trabajos.
Sí, sí, total. Okay.
Entonces yo dentro de mi chifla es, ¿cierto? Porque obviamente si yo me devuelvo para Colombia para ser fisioterapeuta, tengo que homologar mi título y hacer exámenes y todo. Yo he decidido devolverme para Colombia con una profesión que nadie tenga. Entonces empiezo a investigar las especializaciones que puedo hacer en fisioterapia y decido especializarme en fisioterapia para caballos. Estudio la especialización, me vuelvo un teso en atendiendo caballos, logro hacer mis prácticas profesionales y me desempeño como profesional en los hipódromos de Toronto y decido volverme. Decido, listo, ya estoy listo.
Con una profesión rara.
Con una profesión rara, o sea, yo llego a Colombia como un fisioterapeuta de caballos y fácilmente puedo ser el único.
¿Cuál fue tu análisis de mercado en ese momento? O sea, ¿ya qué pensabas?
Parce, ve, Alejo, la verdad fue así. Llamé a un parcero que tenía caballos o estaba en el mundo de los caballos. Y le digo, mono, estoy estudiando esto, me grabé esto, ¿vos qué opinás? Y ese man llega y me dice, parce, te vas a forrar, huevo. Sos el único en Colombia que haría una cosa de esas. Y yo me voy. Inmediatamente decidí, organicé mis cosas, vendí mis casas, lo que tenía en Toronto y me devolví a montar Terapias Equinas de Colombia. Terapias Equinas de Colombia fue un negocio muy bonito. Vine con toda la intención, obviamente, de forrarme en plata lejos, ¿sí o qué? Porque pues...
Disculpame, Andrés, que quiero que hagamos una pausa ahí y hablemos de ese concepto de forrarse en plata, porque lo has mencionado pues, 7 veces.
Sí.
Por ejemplo, cuando hablo con Daniel Tiral, que también Dani acá rato es, y te vas a forrar en billete, ahí pero el asociado te vas a forrar en pasta. O sea, entonces estoy haciendo, es una red neuronal muy española. Es una red muy neuronal que nos quedó como una herencia de hay que hacer esto para forrarme, o sea, llename. El
Así es.
concepto es tener mucho. Forrarse en dinero quiere decir tener de tanto dinero. ¿Sabes de qué me acuerdo? ¿Te acuerdas cuando estábamos pequeños del McPack,
Tío
el
rico,
tío rico,
claro.
que nadaba en una bóveda que tenía con
Llena
de...
de plata.
Ese concepto es muy latino. Entonces, como para hacerle esa precisión que es un mal concepto, pero lo usamos todo el tiempo. O sea, no, parce, qué idea, huevón, te vas a forrar en plata. Siempre estamos hablando de eso.
Te
Entonces,
vas a
claro, es una
forrar.
percepción.
Te vas a forrar. Y obviamente, Alejo, esas cosas son conexiones neuronales que tenemos, que vienen de nuestros familiares, de nuestra historia familiar, y que obviamente salen a la superficie de nuestras mentes en algún momento.
Y en piloto automático.
Y en piloto automático, que es lo peor. ¿Cierto? Porque yo te comenté ahora, los años que yo estuve en Canadá, las personas que conocí en Canadá, el conocimiento que adquirí en Canadá, y no te estoy hablando de conocimiento académico. Sino que conocimiento personal de las personas que conocí, con las personas que alcancé a interactuar y aprender mucho de ellos, me hicieron un ser humano muy diferente a lo que yo era en Colombia.
La idiosincrasia.
Así es. Pero cuando yo llego a Alejo y decido volver a Colombia a forrarme en plata, huevón, es esa conexión neuronal que es tan inconsciente y que me pone en
Ah,
ese
bueno, ah, bueno,
modo.
ya volví, se te prende.
Vuelve y se prende. ¿Sí o
Sí.
qué? Y el problema con eso, Alejo, como lo mencionábamos ahora, así como hay gente que se aguanta años en otros países lavando baños o limpiando oficinas por la noche, cuando uno desea forrarse en plata, huevón, o sea, si eso es lo que vos crees que querés, estás dispuesto a hacer cualquier cosa para forrarte en plata.
Y esa es una condición muy del latino. Por eso es que vos ves latinoamericanos pasando a Estados Unidos por México, por el Río Bravo, con esos coyotes, con niños, en ese tren que cruza Centroamérica, la bestia, la gente en el capacete de ese tren. O sea, es una locura, pero es todo en función de ganar dinero. O sea, yo lo sostengo, soy muy reiterativo en esto. Esa es la peor de las herencias que nos dejó la conquista.
Así es, sí, tratar de hacer todo en función del dinero llega algún momento en tu vida en que te va a pasar factura, ¿cierto? Porque, o sea, Alejo, también tengo amigos que en este momento ganan mucho dinero, pero, huevón, trabajan 15 horas al día, ¿sí me entendés?
Por eso es que se sostiene y de pronto mi podcast, mi contenido siempre va en función de qué es la verdadera riqueza. Lo que pasa es que yo recibí muchos años de entrenamiento de un mentor, de Iván Mazo. Entonces ya mis redes neuronales las tengo completamente configuradas en función de qué es la verdadera riqueza. Entonces la verdadera riqueza se mide en función del tiempo. A mí no me diga cuánto se gana. Si vamos a hablar de dinero, por lo menos dígame cuánto conserva. No me
Claro.
diga cuánto se gana. Si vamos a hablar en función del dinero. Pero si vamos a hablar de riqueza, dígame de eso que conserva, cómo lo disfruta.
Total.
¿Qué tanto tiempo puedes pasar en la casa sin hacer nada, sin sentirte culpable? ¡Ah! ¡Qué puta! Es que una cosa es que usted esté sin hacer nada, pero que usted sienta culpabilidad de marica, no he hecho un culo, se me fue el día, estoy endeudado, no he pagado los servicios. Otra cosa muy distinta es que usted puede echar todo el día en una hamaca, leer un libro y que no sienta esa sensación de culpa.
Así es. Así es. Te cuento un ejemplo de un amigo. Gana mucho, trabaja mucho. Y un día llega y me llama y me dice, negro, mira que en estos días estaba con Alejito, que se llama el hijo. Y llega y me dice, Alejito, papi, ¿me regalas Fugo? Entonces Pipe lo mira y le dice, ¿cómo así que Fugo, Alejito? No, se dice jugo. Ah, sí, papi, entonces dame Fugo. Entonces yo le dije al parce, le dije, parce, estoy completamente seguro que la persona con que más pasa tiempo tu hijo dice Fugo. Y evidentemente, efectivamente, doña Rubiela, la señora que les ayuda, dice Fugo. ¿Sí me entendés? Entonces, ¿qué te ganás vos con estar 15 horas en la oficina, huevón, cuando tu hijo está siendo criado por otra persona? ¿Cierto? No estás disfrutando tu familia ni tu hijo.
Y eso que mira que estamos hablando de pronunciar una palabra que es curioso, pero cuando vienen otros hábitos. Por ejemplo, yo tuve una compañera que la situación es que la empleada fumaba día y noche y el niño empezó a sufrirle de asma. Y ella decía, ¿pero por qué sufre de asma? Y cuando me di cuenta era que cuando ella se iba, la empleada fumaba dos manos. Entonces mira que, y no estoy diciendo que sea culpa de la empleada, lo que estoy diciendo es que lo que hace que un niño forme un hábito, esa red neuronal, es ese medio ambiente en el que crece.
Claro, claro, ese entorno. Y ahí es donde vos decís qué tan rico sos vos, porque obviamente vos sos más rico que otra persona cuando puedes compartir con tu hijo, formarlo como querés, crearle las redes neuronales que vos necesitas o que él te va a necesitar, ¿cierto? Entonces, bueno, retomando, yo decido que quiero volver a forrarme en plata, weón, ¿sí o qué? Y regreso a Colombia con las ganas de montar Terapias Equinas de Colombia. Obviamente, como te dije, le pregunté al parcero mío y él me decía, no, weón, aquí hay caballos de 3 mil millones de pesos. No, bueno, yo pensé que, mejor dicho, iba a llegar y la iba a reventar, ¿cierto? Llegué a Colombia y la realidad es otra. Obvio, si hay caballos de 3 mil millones de pesos, ¿cierto? Pero la persona que es dueña de ese caballo no está dispuesta a invertir X plata en el bienestar de tu caballo,
sí,
¿cierto? Y las personas que de alguna forma me contrataron no son las personas con las que yo quiero hacer negocios.
¿En plata blanca?
Sí.
¿Traquetos?
Sí, ¿cierto? O pseudo traquetos, sí, que pasa mucho en este mundo equino.
Sí, sí,
que
sí.
Cualquiera que tiene un caballo que hace dos o tres pasos ya se cree traquete.
Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Lastimosamente, pero mira, yo sé que soy muy recalcitrante con este tema, huevón, pero acuérdate que los caballos entran al continente a través de la conquista. No habían caballos. O sea, casi que todo lo que vino en ese periodo de los años 1500, 1600, marcó completamente como una cultura, una subversión de lo que era la vida aquí en América Latina antes de los años 1500. Entonces, claro, el caballo viene con el español tiene ciertas características y lastimosamente se asoció el caballo y el caballista con continuar esa cultura del arribismo, de la traquetería, de lo que llaman el extractivismo. O sea, uh-huh, hay una cantidad de características, sin decir, para dejar la claridad aquí, que es que el caballista es un mal parido. No, jamás diría eso, tengo amigos calidosísimos caballistas, pero digamos que la subcultura que se generó a través del caballo deriva en otras cosas bellecitas.
Sí, sí, eso no se puede ocultar, ¿cierto?
Tampoco todos decir porque nos,
sí,
pelan.
Claro, no, nos podemos meter en un enredo. Pero bueno, entonces yo, Alejo, llego a Colombia y me doy cuenta que este negocio no me va a ahorrar en plata, ¿cierto?
No, y también dijiste una cosa muy valiosa. No solamente no te ahorra en plata, sino que te va a acercar a personas con las que no quieres estar.
Claro.
Ya estamos hablando de riqueza.
Sí, sí, total. ¿Cierto? Porque cuando yo empiezo a entrar como en esas esferas, huevón, yo me doy cuenta que eso no es lo que yo quiero hacer. O no es lo que no quiero hacer. No lo quiero hacer con esas personas.
Exacto.
¿Sí me entendés? Porque
no sos vos.
Sí, no. No me llena, no tenemos cosas en común. O sea, es muy diferente cuando yo llego a hablarle a alguien de la salud y el bienestar de su caballo, y ese personaje no le importa, él solo quiere...
Yo conocí un hospital en Michigan, pues no estuve, conocí la historia, un hospital en Michigan que hacen terapia médica con caballos.
Para niños.
Para niños.
Sí.
Entonces mira que es, o sea, no es que el caballo, y quiero ser muy claro en eso para que no quede sobre el, creo que el estigma en el podcast, no es que el caballo sea propiedad del colono, ni del narcotraficante, ni de la persona arribista, no, no. Cada persona le da el uso.
Claro, así es, así es. Alejo, entonces yo me doy cuenta que no me voy a forrar en plata. Pero obviamente yo llego a Colombia, huevón. O sea, cuando yo hablo con alguien, con el que sea, y le digo que yo me vine del Canadá, me preguntan, ¿y por qué te viniste del Canadá?
¿Qué te viniste a hacer aquí?
¿Te viniste a hacer acá? ¿Cómo así? Marica, Alejo, yo en Canadá estaba ganando muy buen dinero. cuando yo trabajaba en los hipódromos en Canadá, yo ganaba muy buen dinero. ¿Sí o qué? Pero vos mismo lo has dicho. Y entre tus contenidos siempre has sido muy enfático en eso. Tener billete y riqueza son dos cosas diferentes.
Ojalá ambas,
Claro, no.
pero son dos cosas
Todas
distintas.
son dos cosas distintas. Usted puede no tener mucho dinero y ser muy rico.
Y conozco gente así.
¿Sí o qué? Y también están los otros,
También
que tienen
conozco
un
gente.
poco de plata, pero son
Y son
pobres. Sí.
relativamente pocos quienes son capaces de tener ambas.
Claro, hay que ser muy coherente y muy inteligente y muy centrado en lo que vos querés para vos, para tu vida y lo que querés proyectar.
La semana pasada Warren Buffett da una entrevista y la entrevista habla de eso, de que no solamente se trata de plata y habla de cosas. Es un tipo que ha sido uno más rico del mundo en varias oportunidades y hasta hace poquito donó casi la mitad de la fortuna. O sea, es una demostración. Es que no se trata de ser el más rico del cementerio. Él ya sabe que está en una edad muy adulta
Así
y que
es.
nada le sirve el quedarse con todo ese contenido de dinero. Entonces él dice, traguémoslo.
Así es. Pero bueno, la historia no termina aquí con los caballos. Como te digo, toda esa presión de la gente, que por qué te viniste si estabas ganando tan bien. Yo decido volver a partir. Decido irme para otro lado. ¿Sí o qué? Por esa época llamo a un amigo que está viviendo en Qatar, en el Medio Oriente. Y le digo, hey, gringo, hey, estoy haciendo esto, soy fisioterapeuta, los caballos. Y el man llega y me dice, marica, venite para acá.
Que te vas a forrar en
Te
plata.
vas a forrar en plata, huevón. ¿Cierto? Aquí con el tema de los caballos árabes y con los jeques, marica, te va a ir súper bien. Huevón, yo me acuerdo que yo colgué el teléfono, fui donde mis papás y les dije, bueno, hijo de putas, me voy.
Chao.
Chao. No, ni me manden la ropa que yo allá me la voy a comprar. Compré tiquete, hice mis maletas y me fui, huevón. Me fui para Qatar, Medio Oriente, con la ilusión de forrarme en plata. ¿Sí o qué? Yo creo que Alejo, que ese es el principal problema cuando vos haces las cosas pensando en la función del dinero. ¿Cierto? Porque entonces le estás cortando al gusto, le estás cortando al amor, le estás cortando al bienestar, todo en pro del vil metal. Alejo, yo me voy para Qatar, weón. Me llevo mis cositas, organizo mis citas para hablar con los jeques. Llego el primer día a Qatar y como llego sintonizado, sí o qué, digo, no, nada, voy a trabajar de una vez, voy a saludar al primer jeque. Y el man llega y de una me manda para donde el veterinario de cabecera. Un man, un argentino, entonces yo me pongo, pues yo me siento aliviado y digo, bueno, con un argentino, con un latino, podemos crear
Y
relación
por lo menos
y.
habla el mismo idioma.
Claro, me sale más fácil. Alejo, usted no me lo va a creer, huevón. Yo llego allá, llego allá donde ese jeque, unas instalaciones, huevón.
Las pesebreras.
Pero marica, unas cosas increíbles. Entapetadas, huevón. Pues no tapete, pues, ¿sí o qué? Pero con unas cositas
Pasto
para los
bonito.
caballos, bonito, tan, luces, terapias de calor, de no sé qué. Entonces yo decía, no, marica, aquí fue. Cuando yo llego y hablo con el veterinario, ese man lo primero que me dice es, ah, no, ya, eso aquí no le va a funcionar. Marica, pero ¿cómo así, weón? Soy fisioterapeuta de caballos, hago fisioterapia para caballos que ya aporrean. Ustedes tienen, me dice, compa, lo que pasa es que aquí el caballo que se aporrea, lo jubilan. Va para el potrero, ya queda como un caballo libre. Nosotros lo que hacemos es que compramos otro caballo. Y con eso empezamos a el proceso. ¿Sí me
Estamos hablando
entiendes?
de cifras grandes.
Claro, es decir, o sea, para un jeque es más barato comprarse un caballo nuevo y ponerlo a correr a tener que esperar un par de meses para que un caballo que tenga se le alivie y ponerlo a correr.
Pero ese concepto de indultarlo, pues, por alguna manera, como se jubiló, vaya de palpotero y sea libre hasta que muera, es otro tema de eso.
Claro, no, pero eso solo pasa
Sí,
allá.
porque aquí lo sacrifican para
Sí, no,
salchichón.
salchichón de una. Salchichón. Pero sí, Alejo, y esa historia me pasó con los cinco jeques de Qatar. Es decir, yo a la semana de haber llegado a Qatar, ya sabía que no tenía empleo. Que
Ay,
no
me pucha.
iba, weón, a conseguir lo que yo
Que no te ibas
esperaba
a
ya
forrar en
y que
plata.
no me iba a forrar, weón. Esa historia fue un shock, ¿cierto? Primero, pues, Alejo, no te conté, es por ahí atrás, pero yo cuando llegué a Colombia me enganché en la academia. Fui profesor de emprendimiento, creatividad e
Vos me
innovación.
habías contado eso, sí.
Sí. Y, pues, weón, lo que me preguntaste ahora es si no hiciste estudio de mercados. No preguntaste. Marica, yo sí pregunté y todo, pero estaba enceguecido por forrarme en plata, weón.
Es que la fiebre del oro es peligrosísima, hermano. Hace poquito me vi la película en HBO, la película de la historia de Madoff. Me escapé, no, Robert, Rupert Madoff, ¿cómo es que se llama? Bueno, Madoff, que fue un man que hizo una estafa Ponzi en Nueva York, pero una estafa Ponzi de millones y millones de dólares, huevón. Y esa película es durísima, men, porque el man destruye su familia. O sea, a raíz de una mala decisión por perseguir el dinero, destruyó, uno de los hijos se le suicidó, el otro murió de cáncer, la familia se diluyó, él se separó. O sea, es una mierda, bueno, él hizo el spoiler de la película, pero men, perseguir el dinero es una enfermedad.
Total.
Ojo, no, tener dinero es maravilloso, trabajar por dinero, listo, está bien, saber administrarlo, maravilloso, pero esa fiebre enceguecida y ensordecida por seguir el dinero, men, es una enfermedad peligrosísima.
Así es. Y esa es una de las razones, Alejo, por las que yo di con vos, ¿cierto? Cuando yo empiezo a encontrar tus contenidos, obviamente tengo un proceso largo de estas descalabradas financieras, weón, que he tenido, porque ese viaje a Qatar me valió, weón, un poco de dólares. ¿Sí me entendés? En tiquetes, en estadía. Yo me estuve allá 3 meses, weón, que me tocó quedarme haciendo nada, ¿cierto? Que ya no tenía ni plata para cambiar los tiquetes, weón. Entonces, una experiencia que costosa, una experiencia costosa. Y obviamente, weón, después volver a Colombia, después de que me fui haciéndole a todos como, chao, pues,
Se lo
que...
escuchó tras el aeropuerto con un letrero, el que se forró en plata.
Sí.
Aquí esperando al que se forró
El
en.
que se forró. Pero bueno, entonces regreso a Colombia. Gracias a Dios, sigo en la academia. Entonces sigo dando mis clases ahí en la universidad. Y en esas clases llega un pupilo. Como te dije, eso es la clase de emprendimiento, creatividad e innovación. Y un alumno llega y me dice como... Profe, sí, muy chévere y todo el emprendimiento y que seas profito, pero usted nunca, nunca ha emprendido. Y ahí empieza mi vida como emprendedor en Colombia. Que esa es otra aventura, que ser emprendedor en Colombia requiere...
Yo apunté una cosa por aquí para eso que vas a decir. ¿Te acuerdas que la leí ahorita?
Sí.
Pero la apunté y ahorita se me reseteó el WhatsApp y me borró
Lo dice la voz
de las malas experiencias.
de
¿Cómo es que
las
te
malas
dije? Eso
experiencias.
que dijiste, me acordé
Sí.
de eso inmediatamente.
Se lo dice la voz de las malas experiencias.
Sí,
Así
porque el tiro
es.
es, habla la voz de la experiencia.
Eso.
¿Qué habla la voz de las malas
Así es. Pero bueno, esas malas experiencias enriquecen mucho.
experiencias? Sí.
Siempre y cuando vos hagas un proceso de entendimiento de lo que pasó y no vas a cometer las mismas burradas después.
Sí.
¿Sí o qué? Entonces, listo, yo regreso a Colombia. Monto un negocio. Pues para mostrarle a mis alumnos
Pero
que
porque el estudiante
emprender.
te las agarró.
Claro, el estudiante me toreó, porque obviamente yo ahí en la academia, huevón, dando mis clasecitas, estaba muy cómodo, muy chévere. Y pues, o sea, ¿con qué criterio le dicen a un pelado que emprenda cuando vos no has emprendido?
O un hijo que no fume y uno fumando.
Claro,
O un hijo que no beba y uno
así
bebiendo.
es.
O un hijo que baje de peso y uno bien gordo.
Total.
Todo se reduce a la coherencia.
A la coherencia. Así es. Entonces. Bueno, yo le paro las cañas al alumno, me presento a una convocatoria del Estado y me gano un concurso para montar mi primer negocio en Colombia.
Pero usted choca si ahorita vamos juntos a hacer el chance del baloto. Para ganarse becas, para ganarse.
Me gano,
Qué
yo
palito, amor.
gano. Sí, yo me gano cositas, pero hay que camellarles.
Ah,
Eso no es pues que uno llena los papeles y va, pero sí, entonces Alejo. Me gano un concurso, me gano un capital semilla y decido montar un negocio para mascotas. Ese negocio...
sí. Técnicamente hablando, es un negocio para los dueños de las mascotas.
Sí, claro,
Sí.
no es de mascotas, es cierto. Entonces, pues Alejo, nos ganamos esa plática, empezamos el negocio. De ahí nace Urban Pet, que es un negocio de productos y servicios para mascotas, el cual ha sido también una montaña rusa, ¿eh? ¿Sí o qué? Porque nosotros llegamos, empezamos en el 2018 con este tema, y en el 2019 arranca pandemia. ¿Sí o qué? Y es un tema que nos golpea, no tanto como la gente piensa, porque a nosotros la pandemia de alguna manera nos ayudó, ¿cierto? Tuvimos permisos para poder seguir haciendo los domicilios, entonces nosotros estábamos autorizados para salir.
Cuando claro, la era que la mascota era la excusa por no poder salir a
sacar claro, a bañar. Claro, claro, claro. Entonces a nosotros nos ayudó mucho ese tema. Sin embargo, eso trae otras consecuencias. Como todos sabemos, después pasa el tema del paro nacional, que es un tema que a nosotros sí nos golpea duro, porque es un tema de
insumos.
De insumos. Nos quedamos sin materias primas para vender, para trabajar, y eso empieza a crear un hueco del que yo ya te he hablado en otras ocasiones. Parce, este hueco no lo para nadie, ¿cierto? Cuando usted tiene una obligación financiera y no la alcanza a cubrir, eso se le sigue creciendo y se sigue creciendo y se sigue creciendo. Eso nos lleva a nosotros a reinventar el negocio, y decidimos montar una peluquería
paralela para mascotas, a Urban Pet.
Correcto.
¿Cómo llamaba?
Urban Pet.
La peluquería.
Sí. Igual. No, igual. Ya todo lo llamamos zona Urban Pet.
Listo.
¿Cierto? Porque está todo en el mismo lugar. La peluquería. Le cuento lo de los contenedores.
Rápidamente. Estoy muy chavo.
Cuando nosotros montamos la tienda, vemos que los números funcionan más en los servicios que en los productos, ¿cierto? Porque el retorno de un producto puede ser del 10 o del 15, mientras que de un servicio es por encima del 50. Entonces nosotros decidimos montar una peluquería, pero decidimos comprar un local para hacerlo ahí. Bueno, Alejo, en pocas palabras, eso fue otra escalabrada, porque el paro nacional hizo hueco en la tienda. Entonces con la peluquería estábamos tapando huecos y eso se volvió un tapahueco. Al día de hoy nos tocó salir de uno de los locales comerciales para poder ponerle una pausa a esa deuda y poder de alguna manera aclarar el panorama y saber para dónde pedalear.
Ve, hay una cosa, Andrés, que me parece muy valiosa y pienso que ese es el origen, ese es el génesis de este podcast. Es que yo te lo decía, que uno muchas veces hace contenido con personas que han pasado por una tribulación, por un fenómeno como el mío de deudas, pero al final te dicen, bueno, y logré pasar y salí adelante y entonces comimos perdices y fuimos felices, ¿sí o no? Pero lo que me gusta mucho de este trabajo con vos es que vos en este momento estás en ese punto donde estás resolviendo, liquidando cosas, reinventando, y es muy bacano porque no es la historia de, y ahorita todo tal, y fui, hice el chance, me lo gané, vivo ahora con otro jeque, soy vecino del otro jeque, ¿sí o no? Porque muchas veces la historia que termina en, y fuimos felices para siempre, frustra.
Claro.
Sobre todo a los que estamos en situaciones de salir adelante. Entonces me gustó mucho la historia porque justo en este momento que hemos venido ya trabajando junto a algunas cosas, es donde empieza ese me reinvento.
Claro.
Porque entonces ya digamos que procesos de reinvención tenés magister. Sí. ¿Sí o no? Entonces digamos que lo que se viene no te preocupa en función de que ya sabes que es una nueva innovación, es generar un nuevo cambio, es generar una nueva ruta, es generar un nuevo modelo de negocios, transformar el modelo, pero vos sabes hacerlo. Las personas en este momento que nos van a ver, que van a ver el podcast, ¿qué les recomendarías vos si estuviera en la misma situación tuya? O sea, voy a estar en la misma situación en este momento.
Sí.
Ya has vivido otros... Volvamos a escala. Un día estás viendo televisión con Michelle y viendo televisión te diste cuenta que te quedaste de negocio.
Así es.
Años después estabas en Dubai revisando las patas al caballo del jeque. Hoy estás viviendo una situación coyuntural.
Sí.
Hay muchas personas en este momento viviendo esa misma situación. ¿Qué les dirías a ellos en función de lo que vos ya sabes?
Bueno, Alejo, eso es una cosa muy tesa para uno poder darle un consejo a alguien, pero definitivamente hay que tener una cabeza clara y tranquila, ¿cierto? Obviamente a mí no me ha servido pensar en funciones de forrarme en plata.
Esa conclusión es muy importante.
¿Cierto? Que eso es lo que hablamos las otras veces. Yo ya no quiero forrarme en plata, ¿cierto? Quiero tener tiempo, quiero poder servirle a la gente, ¿cierto? Pero es un aprendizaje de todos estos años de varias quebradas, de estar debiendo platas, ¿cierto? Y como te dije ahorita, el factor común en mi forma de pensar, que no me ha llevado a ninguna parte porque estoy donde estoy, es querer forrarme en plata, ¿cierto? Entonces, cuando yo llego y te conozco a través de tus contenidos y aprendo cosas contigo como la diferencia entre dinero y riqueza, entre valorar el tiempo y poder y estar ocupado en otras cosas, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese es el aprendizaje más grande, Alejo. Es un tema de, como tú lo dices, a toda hora, conexiones neuronales. Hacer conexiones neuronales nuevas, diferentes.
Y ¿sabes qué, Andrés? Sobre todo, entender la función de la tragedia en nuestra vida. Entender para qué sirve el caos en nuestra vida. Hace 2 años exactamente, o sea, en junio del año 2020, yo estaba renunciando a una empresa en la que ganaba muchísimo dinero. O sea, yo te puedo decir que esa empresa es donde yo más dinero he ganado en mi vida. Y yo estaba justo un día, como hoy creería yo, cerrando, hablando con distribuidores, diciéndoles que me retiraba de esa empresa. Y en ese momento yo no sabía qué iba a hacer. Hoy en día, gran parte de mis ingresos provienen de ser... me acuerdo de una historia antes de terminar ahí. Yo tengo un amigo, no voy a decir el nombre, pero yo sé que ustedes lo conocen para no banderearlo. Pero ese parcero vivió en Japón unos años y fue geisho. O sea, él no fue geisha, sino que fue geisho. O sea, él fue damo de compañía.
Sí.
Y él aprendió el arte, porque eso no es prostitución ni nada de eso, sino que es un tema de acompañar. Son personas que te pagan porque los acompañes y es costoso. Y él, en el tiempo en que estuvo viviendo allá, él cuenta, yo fui geisho. Y es para usted cagarse la risa escuchando las historias. Pero a él le pagaban por él acompañar personas. Hoy en día, gran parte de mis ingresos provienen de yo acompañar procesos de personas. Y a veces la gente me dice, yo saco, por ejemplo, un taller. Entonces la gente me escribe, o le escribe a Estefan, vení, y uno, Alejo, ¿y qué aprendo en el taller tuyo? Yo no tengo ni puta idea. O sea, yo no, vaya. Y cuando salga, usted me cuenta qué aprendió.
Claro.
Porque lo que yo hago ahorita, Andrés, es inspirar. Es a través de mi ejemplo, liberar la naturaleza del otro. Entonces vos decís, Alejo debía tanto dinero, ha pasado por estas, ha hecho estos negocios, ha hecho estas inversiones, se ha divorciado. O sea, todo mi proceso de vida se convirtió en una fuente de aprendizaje para otras personas. Ahora, ¿y vos tenías planeado eso? Cero. Eso se fue dando. Hoy me genera muy buena rentabilidad, pero ya no percibo el dinero.
Claro. Por eso te llega.
Es una forma curiosa de verlo, ¿no? Pero en los tiempos en mi vida en que perseguí el dinero, mientras más duro lo perseguía, con más facilidad lo ahuyentaba. No sé si te pasó lo mismo.
Sí, no, total. Y como te digo, Alejo, o sea, centrémonos en el tema de forrarme en plata. Esa no es la mentalidad, ¿cierto? Porque esa es la mentalidad que te lleva a no disfrutar, a hacer cosas que no querés, a estar donde no te gusta, ¿cierto? Cuando vos ya te centras en este tema, cuando entendés qué es el servicio, qué es el disfrute, qué es el estar bien con vos y con tu entorno, lo que hace que todas esas cosas te lleguen.
¿Cómo llegaste, después de todo ese proceso, al Rubik?
El cubo Rubik es una historia muy interesante, Alejo, porque a través del cubo Rubik yo entendí cómo funcionan las conexiones neuronales, ¿cierto? Cómo se crean, cómo se borran, cómo se crean nuevas conexiones neuronales. Entonces, desarrollo, aprendí un día a armar el cubo Rubik y entendí cómo, armando el cubo Rubik, la gente puede entender cosas más serias
del cerebro
y del ser. Y de ahí nace el taller Hacka el Cubo, el cual vos ya lo conoces, y es una herramienta muy chévere para mostrarle a todas las personas las capacidades que tiene uno cuando uno conoce el método y le mete pasión al tema.
A mí, yo me siento con personas en asesorías. Yo me centro un poco en lo que está viviendo la persona en términos financieros, número uno, y después me centro mucho en qué hubo en la historia de esa persona para que hoy en día esa persona estuviera viviendo esas tribulaciones financieras. ¿Listo? Entonces es muy bacano porque la gente ve cosas que sola no hubiera visto.
Claro.
Entonces la gente dice, ah, marica, claro, no, y esto, no, y total, no, y me está pasando. Y entonces la gente, como no entiende, yo logro ser un canalizador y un catalizador de ese proceso.
Total.
Ahorita con el tema de Rubik me gustaría mucho que hiciera lo mismo con las personas en función del cerebro y del ser y la espiritualidad a través del Rubik. Entonces, chévere que ahorita podemos mandar toda tu información, que te contacten, que te escriban a las redes y te digan, Andrés, vi el podcast, vi el video, explícame cómo es el tema y que puedas hacer inclusive asesoría sobre ese tema. Una chimba, ¿no?
Claro, no, y esa es la idea, Alejo. O sea, realmente el cubo Rubik es el ejemplo tácito y claro y tangible de que puedes lograr lo que sea, ¿cierto? Con las conexiones neuronales adecuadas y la voluntad apropiada, puedes lograr lo que sea.
Qué nota.
Sí, y realmente, chicos, esa es la invitación después de conversar con Alejo, una persona que ha estado en tantas situaciones y que ha logrado salir. Nosotros lo podemos hacer con la ayuda de Alejo, con los conocimientos de Alejo, con los conocimientos que hay en el medio, la información, todo se puede lograr. Entonces,
se armó el podcast, man.
Dale, no, de una, el cubo es fácil de armar, chicos. Como les dije, cuando uno ya tiene el método y conoce la formulita, se puede armar lo que sea.
Okay. O sea que, de alguna manera, todo es cuestión de método.
Todo es cuestión de método. Pasión y método.
Pasión y método. Muchas veces las personas quieren emprender o quieren hacer algo y empiezan a notar el cómo, y el cómo no existe, porque el cómo es individual. Pero la pasión y el método sí son dos cómos clave.
Claro, claro. Y así como el cubo Rubik tiene un quintillón de posibilidades de estar mezclado, existe un método para armarlo.
¿Ese método es el mismo para todos o cambia? ¿O hay varios métodos?
Hay varios métodos, ¿sí? Porque hay unos métodos que ya son con otros fines. Es decir, hay torneos mundiales para armar esto lo más rápido posible. ¿Sabes en cuánto está el récord de armar el cubo Rubik?
No.
Por debajo de 5 segundos. ¿Sí me entiendes? Entonces hay métodos para todo. Hay métodos para armarlo rápido, para armarlo despacio, tal. Nosotros enseñamos un método, pero aquí realmente el aprendizaje es que todo tiene un método. Y que cuando tú conoces el método y le metes la pasión ideal y adecuada, vas a lograr los resultados. Llámese armar un cubo, llámese salir de deudas o llámese lo que quieras.
Mucha gente ha tenido contacto, ha comprado uno, lo tiene y nunca, lo tocan y lo sueltan ahí mismo. Yo era uno de esos. Y mira que la vez pasada con el acompañamiento tuyo ya logramos llegar hasta cierta parte.
Sí.
Entonces, muy bacano ese tema. Y esa es la invitación, que sigan a Andrés en redes, pregunten, siempre es buscando información correcta, acompañamiento, sobre todo acompañar a través de la inspiración. O sea, que yo te diga, mira, yo viví esto, esto, esto y esto y esto, y desde ese ángulo yo te puedo ayudar. Porque no es busquemos la respuesta ya, o sea, respuestas A, B, C, O, D. No, o sea, es venga, esculquemos, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué me está enseñando esta situación? ¿Por qué llevo tanto tiempo en esta crisis financiera? Y a lo mejor con el cubo de Rubik vamos a encontrar que ahí pueden haber hasta respuestas. No lo pierdan. Ah, pero terminar armar pues. No, yo no voy a poder armarlo.
No, yo todavía ya le enseñé.
No, pues yo no estoy a ese nivel todavía. No. Yo también por ahí un video de un man esos días que armando unos tirándolos para arriba.
Muy teso.
¿Sí o no?
Muy teso.
Sí, porque ya ahí no juega solamente el método para armar el cubo, sino que también juega el tema del equilibrio.
Claro, la propiocepción. Hay muchas cosas que entran ahí con ese pelado, o sea, muy teso. ¿Y sabías que era colombiano?
Ah, no sabía.
Sí, es colombiano.
No, pues que claro, y más que aprendió aquí en un semáforo tirándolo para tirar. Es que aquí, yo se me pongo a mirar gente que hace cosas callejeras. Digo, pues pucha, ¿cómo harán? Pues que tan teso estoy aprendiendo.
Sí, 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 sí. Pero Alejo, dedicación, método y pasión.
Ese es el mensaje final del podcast. Chicos, nos vemos en un próximo podcast. Andrés, muchas gracias, parcero. Las mejores.
Sí, gracias a ti. Y chicos, adelante. Gracias.
Nos vemos.
Ya saben, están con el mejor.